imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta. No, no, no.
¿Por qué nos sentimos tan, pero tan orgullosos con la cabeza? Pongámonos el
fundido en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pablo Milanés.
Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gato.
Pájaro revolucionario.
Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, ¿y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme, y aún me debe muchos granos, y lo mismo le está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero, al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionar.
A pesar de esa imagen de profeta gaucho que le agregaba decenas de páginas a su almanaque, cuando murió solo tenía 40 años y apenas hacía 2 décadas que se había transformado en cantor del pueblo.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón.
Milonga del peón de campo.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis 2 perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Jorge Cafrune había regresado al país en 1977, a raíz del fallecimiento de su padre. Argentina se había tornado irrespirable para él desde que López Rega y la AAA habían lanzado su escalada de terror y muerte.
General, tu tanque es invencible. Derriba un bosque y polvo vuelve a 100 personas.
General.
Pero tiene un defecto. Necesita un conductor. General, tu bombardero es poderoso. Vuela más rápido que la tormenta y carga más pesado que un elefante. Pero tiene un defecto. Necesita un mecánico. General, el hombre es un ser muy útil. Puede volar y también puede matar. Pero tiene un defecto. Puede pensar.
El turco había fijado su residencia en España, un país que rápidamente lo adoptó como un gran referente de la música latinoamericana.
En este programa dedicado a Latinoamérica, he querido invitar a un cantante argentino muy famoso, muy conocido, con un barba fantástico, un cantante que ustedes conocen muy bien, es Jorge Cafrune.
Cafrune, en el show de Rafaela Carrá para la televisión española.
Le doy un besito en la cara. Ah, gracias, un beso argentino con fuego. Senti, Jorge, es un poquito difícil para mí decir Jorge, ¿es justo?
Está bien, Jorge.
Senti, yo soy muy contenta que tú eres aquí en mi programa. Tú has cogido el avión, el viaje ha estado bonito.
Muy lindo y es un placer para mí estar contigo en estos programas que lo irá a ver todo Latinoamérica.
Ah, espero que sí. Sí, yo no conozco personalmente esta tierra, pero quiero hacerlo presto.
Bueno, nosotros conocemos y tenemos gran influencia de la gente italiana en nuestro país.
Ah, sí, cierto. Y de la gente española también.
Por supuesto.
Es un trío bonito, ¿no? Claro. España, Italia y Argentina. Fantástico.
La bonita eres tú, ¿no?
No. Senti, tú tienes un traje fabuloso. ¿Qué es el sastre?
No, es gente de la zona que lo hace los trajes, sí, esto es del norte argentino, generalmente gente de campo.
Ah, es bellísimo, el sombrero es fantástico.
Trabajo de gente que eso trabaja el cuero.
Es veramente fantástico. Senti, ¿y tú vas a cantar ahora una canción?
Sí, ¿sobre qué quisieras que cantáramos?
¿Sobre qué? No lo sé yo.
¿Sobre qué zona? ¿Sobre España?
Sobre España, seguramente, porque sobre Italia no, dejamos por una otra vez. Como estamos en Madrid, vamos a hacerla sobre España toda.
Muy bien, vamos a dejar un poema de uno de los grandes escritores españoles, Miguel Hernández.
Ah, sí, muy conocido.
Vientos del Pueblo. Pero sí, antes permíteme agasajarte con una zamba.
Ah,
una zamba de mi esperanza para ti.
Sí, ¿y la bailamos juntos? No, ¿eh?
Bueno, esta vez no la vamos a bailar, la vamos a cantar solamente.
Va bien. Me doy un otro beso porque con barba me gusta mucho.
¿Cómo no?
Gracias.
Era tanta su popularidad a mediados de la década del 70, en el comienzo de la Nueva España sin Franco, que algunos comunicadores lo invitaban solo para desempolvar su viejo patrioterismo imperial.
Soy Jorge Cafrune. Se presentará esta noche en Barcelona. Dará unos recitales que durarán hasta el viernes y hemos aprovechado la oportunidad que se ha acercado Radio Barcelona para tenerlo junto a nuestros micrófonos y preguntarle algunas cosillas.
Radio Barcelona.
Jorge Cafrune, ¿a qué se debe este boom que están obteniendo los sudamericanos en España? ¿No se están ustedes aprovechando de las circunstancias históricas de sus respectivos países para hacer dinero en España?
Bueno, yo primeramente quisiera entender a qué se le llama boom. ¿Qué es lo que usted considera como boom?
Este enorme éxito que están teniendo los sudamericanos en España, esta proliferación enorme que de sudamericanos que están viniendo a España.
Bueno, pero seguimos sin contestar la pregunta. ¿A qué le llama éxito y quiénes son los del éxito?
Yo quería preguntarle a Jorge Cafrune y no se me vaya por los cerros.
No, es que ustedes tienen una confusión, porque yo no sé si el éxito es la actuación en disquerías, en festivales, la falsa representación de un país, o llenar teatros en forma de cultura, en forma de información, en forma de poner el paisaje y la gente, ¿no? porque y eso a la capacidad de dinero que uno está haciendo en esto que usted le llama boom no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con cosas parecidas a las que hacen españoles en Argentina como Serra y Rafael, y pienso que tendrán que pasar mucho tiempo y organizar muchas digamos promociones internacionales para que nosotros lleguemos a la mínima forma que llegan españoles famosos en Argentina. Ahora, hay, acá hay una confusión. ¿A qué se le llama boom? ¿A qué se le llama tremendo éxito cuando acá la gente anterior a Yupanqui o los que posterior a Yupanqui solamente han actuado en disquerías y en algún otro festival y han hablado un montón de cosas que a lo mejor no tienen consecuencia con su pueblo? Eso es lo que tengo obligación de poner en orden.
¿A qué ha venido entonces usted a España?
¿Cómo ha venido? Yo he venido con una función de ampliación del canto sin siquiera tener un contrato fijo. Mire usted.
Pero tengo entendido que está haciendo dinerito, porque en Sevilla por una actuación de noche ganó usted, tarde y noche, ganó usted 750.000 pesetas.
Hombre, pues le agradezco muchísimo la información. Voy a pedirle rendimiento acá a mi representante, porque lo que él me ha rendido son 50.000 pesetas. Le agradezco mucho.
Entonces,
acá está presente y es catalán, entonces ahora vamos a conversar.
Jorge Cafrún entonces no es un hombre rico.
Absolutamente, soy un hombre absolutamente normal. Y antes de hablar de plata hay que figurarse y ver cuáles son los negocios que se hacen acá en España a 125 pesetas la entrada más cara y a 40 pelas la más barata para que vaya la juventud.
Pero usted es
acá
un
no se cobra 300 pesetas como algunos que enarbolan un canto en función de hombre y luego son caros.
Pero usted es un cantante del pueblo, es normal que las entradas sean a 125
pesetas. Y a 125 pesetas, ¿usted puede creer que alguien va a poderle pagar a usted 750.000 pesetas por una noche?
Tarde y noche.
No, porque se actuó una sola presentación. En Sevilla se hizo una sola presentación un día y otra presentación otro día. Y se hizo en la plaza. Así que dése cuenta.
Pasemos, pues, demos vuelta a la hoja. Hemos visto que, o por lo menos nos ha dicho Cafrune, que no es un hombre rico.
No, no solamente rico. La concepción de la gente. Habla de compañía de discos. Nosotros los cantores, los que no somos poetas, tenemos una la mínima percepción de dinero en cuanto a los discos.
Pero la mayoría de las convocatorias a radios y canales eran para que Cafrune cante y cuente qué decían los poetas de su patria.
Uno de nuestros poetas, don José Pedroni, habla así de su compañera. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura.
Cafrune en la televisión de Canarias.
Durante 9 lunas crecerá tu cintura.
Recitando Maternidad de José Pedroni.
Y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. Tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada, la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta. El día en que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día en que la moza luce su cara fresca, y el cargador no carga, y el pescador no pesca, quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos, y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco casi nada.
Aquella España de la transición democrática fue destino de cantores perseguidos.
Cuando el tiempo de los claveles regreso contento, donde María cultiva el arte mayor de las hogueras, es decir, Andalucía.
Facundo Cabral.
Alguna vez nos presentaron a una condesa por ahí. aquel dilecto amigo que fue Jorge Cafrune y a mí. El turco la miraba, la condesa lo miraba, el turco estaba tan asombrado, uno como el otro. ¿Qué será eso? El señor que nos la presentó dijo: es una gran mujer, acaba de donar un terreno de su familia para que el municipio de Sevilla haga un parque público. Y el turco le preguntó sin dejar de mirarla: ¿donó o devolvió?
En enero del 78, Cafrune regresó a Cosquín luego de 5 años y volvió a desafiar las reglas de juego escritas por el poder, como en 1965, cuando presentó en Sociedad a una cantante desconocida.
El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
Jorge Cafrune subió al escenario y con los primeros versos de Luna Cautiva volvió a sellar su vieja relación con el histórico festival.
Nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenate la cresta del sauce.
Nadie puede asegurar todavía si aquel puñado de canciones significaron su sentencia de muerte. Lo que sí podemos afirmar es que, a pedido del público, el Turco rompió el listado de obras prohibidas por la dictadura y cantó lo que su corazón le ordenó.
Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Último reportaje antes de su muerte en Un Alto en la Huella, Radio Argentina, programa de Miguel Franco.
¿Cómo encontraste Cosquín 78?
Bueno, Miguel, tú sabes que estos eventos enormes y tan prendidos al hacer de uno, prácticamente uno nace en el mismo tiempo que nace Cosquín. Yo fui al segundo festival. Y después de tantos bemoles y cosas y pasares y sucedidos, yo vuelvo a Cosquín después de 5 años y es como volver a la casa de los viejos. Hay mucha gente que siente... Yo no quería ir más. Y uno de los representantes me dice, vos no tenés el porqué por haber tenido una palabra con un fulano dejar de ir. Y en realidad, créeme que cuando comencé, abrí el festival yo el sábado, y cuando comencé con las zambas de nuevo estoy de vuelta para ver esas cosas. Esas cosas que, pese a tanto escenario y cosas, a vos se te acaba la silla muchas veces, ¿no? Y luego, claro, hicimos la primera parte con piezas conocidas y con la condición de que yo tengo que dejar algo nuevo, como esta huella de Mónico Sarabia, huella del río de Abel Mónico Sarabia.
No es hombre que cuando necesita nada y cuando no, yo sé que yo no estoy, tú por ahí pegas un grito recordando, y además es tan importante ser, digamos, con la gente de radio,
Funes, el memorioso, memorioso, memorioso,
memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
Jorge Cafrune. La vida por una zamba.
Cafrune nació el 8 de agosto de 1937 en el Sunchal, departamento de Perico del Carmen, en la finca familiar Villa Matilde. Su padre fue José Cafrune y su madre, Matilde Argentina Herrera, los dos hijos de sirio-libaneses. Los Cafrune vivían de la siembra del tabaco y el maíz en aquellas 30 hectáreas a 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, por un solo tirador.
Pantalón cortito.
Con 5 metros hicimos la pelota. Y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Los estudios primarios el Turco los cursó en la escuela que levantó su padre en la Villa Matilde, para luego donarla al pueblo. Después de hacer la secundaria en la capital jujeña, la familia se radicó en Salta, y en el Bar Madrid de su tío Ramsey Cafrune, el Turco fue mozo y guitarrero.
La china que a mí me quiera ha de ser del gusto mío, ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Si no paso por tu casa, no me llames chutiquillo, pues tu tata me pilló cuando te hacía.
Jorge fue el dato más importante de la segunda edición de Cosquín y se consagró como la revelación de aquel festival de 1962. Llegó de la mano de Jaime Dávalos. En la confitería La Europea lo escuchó un representante de la comisión organizadora y se ganó el corazón de la Próspero Molina con el silbidito.
El cura la iba siguiendo, ya le iba haciendo. Querendón el curita. Así termina la historia de los amores míos. El cura se la llevó y yo quedé haciendo.
Su carrera había comenzado 5 años antes. Cafrune había creado las voces del Guaira en el 57. Después fue uno de los padres de los cantores del Alba y en el 60 arrancó su tiempo solista. En esa década cruzada por vientos revolucionarios arriba y abajo del escenario, el jujeño se convirtió en uno de los intérpretes claves de la reinstalación en los medios porteños del folclore nacional. Pero desde 1972, Cafrune faltaba a las 9 lunas cordobesas. Los organizadores se opusieron a la presentación de Marito, aquel chico de 12 años que cantaba con él desde 1970. A partir de ese momento, el turco solo pisaba Cosquín para cantar en las peñas.
Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul
de mi madre.
Y hasta los rositos que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Y hasta los rositos que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome?
De nuevo en sus brazos volveré a ser niño.
Viví como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volveré a ser niño. Viví como solo se vive una vez.
Pasar de blancos jazmines
que adornan el patio del viejo jardín.
Un beso de luna en el pelo de los valles.
Mi rancho, mi madre, todo me sentí.
Un beso de luna me espera en los valles.
Mi rancho, mi madre, todo me sentí.
Cuando regresó al festival en 1978, le presentaron un listado con los temas que la censura le impedía cantar. Cafrune aceptó sacar de su repertorio oficial todos esos temas, pero, confiando en la complicidad del público, alertó a los responsables de Cosquín: si la gente me lo pide, los voy a cantar. El turco encendió la ira de la dictadura cuando arrancaron los acordes de Zamba de mi esperanza.
Zamba de mi esperanza, amanecida con mi querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, y a veces muere sin florecer. Sam, a ti te canto.
Luis Profili era mendocino, empresario de la construcción y guitarrero con amigos. Murió en 1975, sin sospechar que algún día un censor encontraría en la letra de aquella zamba que escribió en los años 50 un pretexto para sacarla de circulación. A Cafrune llegó de la mano de los hermanos Albarracín, un dúo riojano que había descubierto aquella pieza entre vino y vino en un asado mendocino. El Turco la grabó en su quinto disco, Emoción, Canto y Guitarra, de 1964.
Deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
En La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más siniestros de la última dictadura en Córdoba, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, dos de las 17 sobrevivientes de aquel infierno, Teresa Celia Meschiati y Graciela Geuna, escucharon decir al teniente coronel Carlos Enrique Villanueva: esto ya es demasiado. A este tipo habría que matarlo para que los demás no hagan lo mismo. La transmisión del Festival de Cosquín sonaba en la radio y un puñado de canciones prohibidas habían roto la mordaza que las silenciaba desde el 24 de marzo de 1976. Villanueva, quien se hacía llamar Gato, Príncipe, Principito o Villagra, era el encargado de llevar a grupos reducidos de detenidos a Cosquín para que marquen si había compañeros entre el público.
Tiene las alas llenas de lunares, tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va.
Malvinas.
Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar, le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo, sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
La declaración de Meschiati fue realizada en 1984 ante la CONADEP. Teresa sostuvo que Villanueva, una semana después de Cosquín, estuvo afectado a una operación especial, coincidente con la fecha de la muerte de Cafrune. Meschiati permaneció en La Perla entre el 25 de septiembre de 1976 y el 28 de diciembre de 1978. Allí fue puesta bajo el régimen de libertad vigilada. El testimonio de Geuna se produjo el 9 de julio de 1998 ante el cónsul de España en Ginebra y en el marco de la investigación por genocidio y terrorismo que había iniciado el juez Baltasar Garzón. Según Graciela, Los militares veían que la gente comenzaba a forzar en las pequeñas cosas, peleando por lograr una apertura. Eso los aterraba y sofocaban cualquier pequeño gesto de rebeldía. La gringa y su esposo fueron secuestrados el 10 de junio de 1976. A Jorge Omar Cazorla lo asesinaron en el mismo operativo y ella fue trasladada a La Perla. La torturó un oficial que se hacía llamar Hernández y que en realidad era el mayor Guillermo Ernesto Barreiro. El oficial, enamorado de su víctima, decidió dejarla con vida. Y fue el mismo que en 1987 se amotinó ante el llamado de la justicia para declarar sobre violaciones a los derechos humanos. Aquella negativa originó el levantamiento de Semana Santa.
¿Por qué realiza esa marcha, Jorge Cafrune?
Bueno, Miguel, tú sabes bien que yo soy un enamorado de todo lo que sea el hombre de campo, el caballo. Yo solía responderle al periodismo español: nuestro canto nace de a caballo, nuestro hacer americano nace de a caballo. Aún se le está debiendo el gran monumento a ese gran amigo del hombre que es el caballo. Y tú sabes que yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de Carril a Estados Unidos, de unir las capitales de provincia de a caballo y poder llegar así, como corresponde, a cada población, a cada gente, de esa gente callada, humilde que tenemos nosotros en el interior del país. La significación de este homenaje al Libertador nace cuando yo me entero que van a reunirse en Yapeyú 8 o 10 mil hombres de a caballo. Van a venir gente de caballo de todo el país, llevan sus caballos en camiones. Entonces yo inmediatamente dije, pues yo la voy a rendir de a caballo, ya que tengo el tiempo necesario para hacerlo y el tremendo gusto. Y ya ves vos, como gente como de los centros tradicionalistas de esta institución, la más importante del país, la que aglutina los centros tradicionalistas de Buenos Aires, se hace eco de esto, de lo cual yo estoy agradecido por todo ese apoyo, como también al Martín Fierro, a toda la gente que en forma
claro, modelo, el Palomar, toda esa misma gente,
que Palomar, a toda la gente de las instituciones que fuera de, además de acompañarme, se brindan en hacer recitales, así, porque yo voy cantando todos los días, hago 30 kilómetros por día y voy cantando en distintas localidades, ¿no?
El 31 de enero de 1978, Cafrune inició una travesía a caballo para unir Buenos Aires con Yapeyú. El objetivo era depositar en la casa natal de San Martín, tierra de Boulogne-sur-Mer. El turco esperaba llegar a la ciudad correntina el 25 de febrero para celebrar el bicentenario del nacimiento del Libertador.
Claro, es una forma de rescatar entonces, vamos a decir así, del olvido, no solamente al caballo, sino al hombre de caballo también.
Es lo que yo siempre, y hace mucho yo converso contigo, que tendríamos que hacer esas tremendas fiestas gauchas que hacemos con más intervención del hombre de a caballo, no solamente del jinete. Es tan importante, claro, el hombre que te hace
el trabajo integral.
Claro. El fundamento de un hombre que te hace un flete, que te lo hace de rienda, que te hace un compañero, no solamente una pieza de espectáculo. Además, como me decía el otro día el compañero tuyo que te está,
Molina.
Dice que él asegura que no es por promoción. No, le digo, ojalá que sea de promoción.
Ojalá se junten todos los canales, todos los medios.
Porque quería resaltar lo que ha sido tan nuestro, lo que es tan nuestro, a lo que tanto debemos. No veo que le hagamos
mal. Además, el evangelio de nuestra tierra es lo que tenemos que decirle. Tenemos que decirle que San Martín no contaba con medios mecánicos para el cruce de la cordillera. San Martín hizo todo esto a lomo de caballo, de mula.
Y si yo pudiera irme de aquí hacia San Lorenzo, y San Lorenzo ya pedí, si hubiera tenido más tiempo, claro, lo hubiera hecho, pero no puedo, no me da el tiempo, dada la distancia. Son 750 kilómetros que yo lo tengo que hacer, día por día 30 kilómetros. Debe, truene lo que venga.
Vamos a mencionar también, nosotros dijimos San Martín tomando el prototipo, el prohombre de la nacionalidad, del padre de la patria. Precisamente, en el fondo, el objetivo principal de Jorge Cafrune es rendir homenaje al padre de la patria con motivo del bicentenario de
Esteban Lázaro. Por esto que es como decía don Juan José Botelli en una audición allá en Salta por televisión, que no solamente el Mundial de 78 es importante en este año, sino que hay algo para los argentinos todavía más importante, el rendir el cariño y el respeto que merece nuestro libertador, ¿no?
Esta era la segunda experiencia del cantor recorriendo el país como jinete. Solía contar que perfeccionó su relación con el caballo en el servicio militar, hecho en el Regimiento 2 de Montaña en la provincia de Jujuy. El indio había sido su caballo preferido, un moro que lo acompañó en su niñez, cruza de árabe y criollo. En 1967, Cafrune realizó una gira que bautizó De a caballo por mi patria, una especie de Ushuaia a la Quiaca, pero 20 años antes, con el objetivo de recorrer la Argentina capturando todos los paisajes posibles a través de la fotografía y la filmación de decenas de cortos televisivos, más la recopilación de datos sobre formas de vida, costumbres y tradiciones de todas las regiones. El viaje terminó cuando el bolsillo de Cafrune estaba bastante flaco y Hugo del Carril lo convocó para hacer una gira por Estados Unidos. A comienzos de 1978, Cafrune decía que el festejo del bicentenario del nacimiento del padre de la patria era más importante que la organización del Mundial 78.
Cafrune es reacio a las presentaciones, a espectáculos, a programas.
Bueno,
que no tienen esa teórica.
Acá con esta gente de la radio argentina y contigo hemos mantenido una constante. Y cuando yo no estaba bien, siempre me acuerdo cuando vine la primera vez con las voces del Guaira. Así que ya son años, ¿no? Ahora yo no voy a ninguna otra radio, no es que sea de ese, sino que directamente no voy. Voy donde... Es que lo que sucede es que hay un porqué. Casualmente ahora nos están escuchando de Cardales, gente que me ha prestado el acoplado, gente que ya sabe que vamos a estar contigo. Hay una familiaridad ya en la radio, por eso yo me cuesta venir a Buenos Aires. Pero claro, pues hay cosas contigo, no es esto por acomodarse ahora ni hablar ahora, sino ya hay...
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo quería buscar la palabra para decirte gracias, Jorge.
No.
Te digo sinceramente, Miguel.
Yo soy el agradecido a la gente de radio que tiene un lineamiento, ¿no? No es el hombre que cuando necesita da y cuando no. Yo sé que yo no estoy y tú por ahí pegas un grito recordando. Y además, es tan importante ser, gentil con la gente de radio, porque ellos son los que están en los hogares, ¿entendés? Y nosotros no hacemos más que colaborar con la acción diaria de ustedes, que es una... que hay que estar así. Muchas veces uno siente el concepto de ahí, que fulano que venga no vea, mi amigo, ahí lee el trabajo diario, hay que respetarlo, hay que estar así en el cuero tuyo, en el cuero de tanta gente de radio que está todos los días con su gente tratando de hacer cosas positivas, ¿no?
De cualquier forma, bienvenido y gracias, Jorge Cafrune. Que Dios siga iluminando tu sendero y que esta marcha se concrete con un éxito tremendo. Y una de esas, no sé cómo haremos, pero de cualquier forma para mí sería la alegría mayor estar allí en Yapeyú para recibirte.
Tener la casi obligación de estar allá.
Claro que tengo
sino con el gran espectáculo que pienso yo no se va a ver así nomás.
Y la gran circunstancia, entonces, no se va, por lo menos nosotros no vamos a ver que se repita. El segundo centenario del nacimiento.
Yo pienso que es una realidad, porque luego tú sabrás reflejar lo que has visto a la gente que no puede ir.
Vamos a ver cómo se arregla todo. De cualquier forma, Jorge, ya antes de entrar de todos los elementos que van a acompañarte aquí en este viaje, que serán muy pocos, los que puedas arrastrar vos, además de tu montado con el caballo de refresco, creo que no va ningún atributo así como para darte otra alternativa, decir, bueno... Para que el periodismo del pueblo diga, Jorge Cafrune anuncia un viaje de caballo y después sale con medios motorizados.
El hombre, que quiera sacarse el gusto de saber si uno hace o no a caballo, no tiene nada más que simplemente seguir el rastro de uno, a ver si lo hace o no lo hace.
Cafrune murió en la madrugada del 1 de febrero de 1978, en un hecho que nunca fue esclarecido. Fue atropellado por Héctor Emilio Díaz, un joven de 19 años, que manejaba sin luces y supuestamente alcoholizado. El accidente se produjo a la altura de Benavides, cuando el turco cabalgaba acompañado por su compadre, el fino Gutiérrez. Cafrune permaneció demasiadas horas sin atención médica en la banquina de la ruta hasta que finalmente un edema pulmonar terminó con su vida.
Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy,
a Roosevelt, de José Martí.
Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que haga guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó a los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios.
Perón recibió a Cafrune en 1974. El turco visitó al líder justicialista con su acostumbrada vestimenta de gaucho norteño, aquella vez todo de blanco con sombrero y botas negras. Acompañaban al general Isabel y López Rega. Después de aquella reunión, el ministro de Bienestar Social pronunció una frase que para muchos tenía olor a sentencia de muerte. Cafrune con su guitarra es mucho más peligroso que un ejército armado.
Y hablando de Salta, ahí tenemos el otro ejemplo, el de Güemes, con sus infernales, con sus hombres de a caballo.
Y donde te muevas, y en el lugar que te muevas y que leas, siempre está presente el caballo. Si hay una cosa del Facundo y sus señores Flete, y Juan Manuel de Rosas, y Pancho Ramírez, todo está prendido el caballo. Hubo un argentino una vez que oyéndome hablar de esto en España, dijo despectivamente, un hombre muy famoso, dijo: serán brutos mis paisanos. Dice: claro, a según su criterio, ¿no? Porque también los hay en el folclore que se arriman al canto sin tener, y se visten de gaucho sin tener el mínimo por qué de vestirse. Ahí es donde se disfrazan, donde no se justifica la pilcha en el hacer del hombre, como decía Dávalo. La ropa tiene razón si se justifica con el hacer del hombre.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750.
Jorge Cafrune. La vida por una zamba.
Horacio Salvador Paino integró la cúpula de la Alianza Anticomunista Argentina. En agosto de 1984, cuando nuestro país despertaba la investigación del pasado reciente, Paino editó en Uruguay un libro titulado La historia de la AAA. En ese texto se mezclan decenas de hechos reales con centenares de pistas falsas. La mayoría de sus relatos son bombas de humo para ocultar la verdad y desviar el trabajo de la justicia.
Con respecto a la muerte de Cafrune, pese a todos los desmentidos que se han formulado, tengo la absoluta certeza de que fue obra de López Rega,
escribió aquel fundador de la AAA. En el capítulo La lista negra de artistas y la muerte de Cafrune, Paino escribió que López Rega lo tenía en la mira y que solía decir: ese turco gritón ya me tiene cansado con sus canciones de protesta y yo sé que me las dirige directamente a mí. En esa época el gobierno se encontraba ya en manos de los militares, pero López seguía manteniendo contacto con gente de Buenos Aires. La muerte de Cafrune no fue una muerte accidental. Por más que en ese entonces no tuviese nada que ver o no figurase en el personal, tanto el vehículo que se utilizó como así también la persona que lo manejaba, visitaron muchas veces el Ministerio de Bienestar Social, marca Paino en su libro.
Son coincidencias en las cuales no tenemos que creer. La muerte de Cafrune es un asesinato llevado a cabo con los medios que podía disponer López Rega en ese momento, ya que la AAA había pasado a manos del general Arguindegui como jefe figurativo, pero las de Suárez Mason como jefe efectivo.
Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
Cuente la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa.
Muerte de Peñalosa.
Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho.
En 2011, Yamila Cafrune, la mayor de las cuatro hijas que tuvo el turco con Marcelina Gallardo, completó el sueño de su padre. En el aniversario 233 del nacimiento de San Martín, la hija del turco entró a Yapeyú acompañada por una sección de granaderos con aquel cofre de tierra de Boulogne-sur-Mer.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando.
y otros que siguen peleando verán nacer otra rosa que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando.
Milonga del fusilado.
No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera tendré la edad verdadera del niño que liberado.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado.
Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Funes, el memorioso.
Memorioso, memorioso, memorioso.